Deportivos Gijón. David González.
Jueves 29 de octubre de 2020. Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Estamos a 1:10 de que juegue el Sporting. Se hace raro, pero hoy esto es más carrusel deportivo que Ser Deportivos Gijón. Estamos en la previa del Alcorcón Sporting, otra nueva parada en este maratón de encuentros que para el Sporting quiere auparle a lo más alto de la clasificación o mantenerle ahí si el Sporting hoy es capaz de ganar desde las 4:30 en Santo Domingo. Dormirá una jornada más, unos días más, como segundo clasificado y en ascenso directo. Y es pronto, pero ya no es tan pronto. Hoy ya se habrá sobrepasado, cuando se dispute esta jornada, un quinto de la temporada y el Sporting se está posicionando. Al menos está acumulando puntos para el invierno. El Sporting, por tanto, defendiendo la segunda plaza contra un rival que está abajo, muy abajo, es verdad que con menos partidos y al que no le han podido pasar más cosas en este inicio de temporada. Ahora las vamos a repasar y enseguida nos vamos hasta Santo Domingo para pulsar el ambiente, si se puede decir así, con este fútbol a puerta cerrada previo al partido. Pero la última hora es que acabamos de conocer la alineación del Sporting para el partido de hoy. Y hay cambios, pero no hay revolución en el equipo de David Gallego, porque son tres las novedades en el once. Va a jugar el Sporting con Diego Mariño en la portería, Guille Rosas sigue en el lateral derecho, hay cambio otra vez en el lateral izquierdo, sale del equipo Pablo García, entra Saúl García, Babín y Borja López siguen siendo los centrales, Marc Valiente, que ya está disponible, superada la fascitis plantar y que podía pensarse que iba a entrar dentro de estas rotaciones, de momento espera. En el centro del campo vuelve Pedro Díaz, uno de los hombres que cambió el partido en su segunda mitad el pasado domingo frente a la Ponferradina. El acompañante de Pedro en el centro del campo será Grajera. En la media punta seguirá Manu García, ojalá haciendo de las suyas como el domingo. Kumic se mantiene en la banda derecha y novedad en la banda izquierda, donde no estará Aitor y sí Gaspar, que fue otro de los destacados en el último partido. Y arriba en punta no hay rotación. El gol de Álvaro Vázquez no le vale para la titularidad y de momento esperará en el banquillo. Se mantiene Yuka. Ya había advertido David Gallego en su rueda de prensa de ayer, el entrenador del Sporting, que algún cambio sí que iba a hacer, pero que iría viendo las circunstancias.
Esta es nuestra intención. Y estoy convencidísimo que así será. Para nosotros es importante que entendamos que no solo hay 11 jugadores titulares, sino que esto es una plantilla, que están al servicio del equipo y que un día les tocará uno y otro día les tocará otro. Pero en el sentido de problema físico no creo que vayamos a tener durante todo el año.
Y dice David Gallego que es importante ganar, claro, sumar puntos, conseguir resultados, pero que él quiere algo más, ver una evolución en el juego del equipo.
Siempre digo que los resultados positivos ayudan al crecimiento del equipo, pero no tenemos que olvidarnos de la realidad. La realidad es ir creciendo en el modelo, independientemente de los resultados sean mejores o peores. Ya lo he dicho siempre, el análisis es mucho más profundo que analizar solo si es derrota, empate o victoria.
Esto decía el entrenador del Sporting y esto dice el del Alcorcón.
Peces de Madera les presenta el rival del Sporting.
Ver Hermoso, que habla de las circunstancias de esta temporada, reconoce que es un momento difícil para él y para el equipo, y así se refería a la cita de hoy y a la situación clasificatoria de uno y otro equipo.
No existe otro partido que no sea el del Sporting. Acometemos objetivos a corto plazo, sabemos que lo que tenemos luego es una densidad de calendario alta, un rival es exigente, pero nuestra mentalidad, nuestro pensamiento está en el partido de mañana. Bueno, ya tengo la experiencia del año anterior y creo que aquí no hay rival flojo, ni rival débil, ni rivales más fuertes. La categoría es súper exigente y todos estamos a un nivel parecido y aún más esto en una liga que no lleva mucho, que arrancó hace poco y donde es difícil prever quiénes son los equipos que van a estar arriba. Da igual el rival que venga, nosotros realmente somos los que tenemos que estar a nuestro mejor nivel.
Si todavía no conoces Peces de Madera, te estás perdiendo una terraza espaciosa, unos camareros simpáticos, los mejores pescados y mariscos del Cantábrico y sidra riquísima de Trabanco. Yo que tú no me lo perdería. Peces de Madera, Avenida del Llano, esquina San José, la parrilla marinera que estabas esperando.
Ser Deportivos Gijón. David González.
3 y 25, y no perdemos tiempo, que ya están los equipos en Santo Domingo y en una hora y cinco minutos arranca el partido. Y hasta allí nos vamos, hasta el Corcón. Compañera Usue Caballero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, David? Muy buenas tardes.
Muy bien, ¿y por allí qué tal? ¿Ya aparecen los equipos por el césped?
Sí, aquí están los dos equipos. De hecho, el Sporting llegaba a las 3 de la tarde y los tenemos aquí a la izquierda, bien cerquita en la grada, cerca de la cabina de retransmisiones de la cadena SER. Están tomándose un café, estirando las piernas, tanteando un poquito el terreno. También lo hace algunos jugadores de la agrupación deportiva Alcorcón. Luce el sol aquí en Santo Domingo y en nada, en apenas una horita y cinco minutos va a arrancar este partido aquí en Santo Domingo.
Bueno, evidentemente el partido es a puerta cerrada, con lo cual no te puedo preguntar qué ambiente hay. Sí te puedo preguntar cómo llega el rival, que la verdad, Usue, es que al Alcorcón no le han podido pasar más desgracias en este inicio de temporada. La alineación indebida, los positivos, los falsos positivos, ha sido todo líos desde que ha empezado el curso, ¿eh?
Sí, David, efectivamente, hace un circo y le crecen los enanos al Alcorcón, porque encima deportivamente es un equipo que le cuesta muchísimo meter los goles, y a eso se sumó la alineación indebida, que sacó un muy buen resultado aquí en Santo Domingo ante el Real Zaragoza con ese empate a cero, pero alineación indebida, 0-3, de repente después iba a jugar el partido contra la Ponferradina y tuvo que suspenderse por esos cuatro casos positivos en la agrupación deportiva Alcorcón. Después se le hicieron pruebas a toda la plantilla, dieron negativo y parecía que se podía jugar el pasado partido ante el Sabadell de la semana pasada, del miércoles pasado, pero 9 casos positivos hicieron suspender de nuevo ese partido. ¿Qué pasó de nuevo? Que eran falsos positivos. Los 9 positivos se hicieron testes 6, 24, 36 y 48 horas después de esos resultados y salieron los 9 casos falsos positivos. La Liga reconoció este error, había sido un error de ese laboratorio, de SimLab, de las pruebas en la toma de muestras, y el Alcorcón efectivamente enfadadísimo con ese laboratorio porque le hicieron aplazar ese partido con el Sabadell cuando se podría jugar. Llega el Alcorcón en una situación muy mala porque con el Mallorca solo pudo entrenar 2 veces colectivamente, hicieron entrenamientos individualizados y para el día de hoy sigue con 6 bajas porque hay 6 jugadores en cuarentena en el Alcorcón, como son Barbero, Marc Gual, Cabace, Javi Castro, Juan Aguilera y Samu Casado. Así que juega el Alcorcón con lo que tiene encima en estas duras semanas de tantos partidos entre semana.
Sí, la verdad es que han sido todo dificultades. Una duda, Usue, porque bueno, es un error de laboratorio, pero ¿cómo queda el cupo de partidos aplazados que tiene cada equipo? Partidos que puede aplazar durante el año, recordemos, son 2 a partir de ahí. Bueno, mala suerte. Si hay diferentes brotes de coronavirus y no se puede jugar, te los dan por perdidos. ¿Cómo ha quedado este asunto?
Pues parece que el partido ante la Ponferradina, que era el primero que ocurría en el fútbol español, se iba a pasar por alto en el cupo de esos aplazamientos. Sí que iba a contar el del Sabadell por esos 9 casos positivos, pero luego, al reconocer la Liga que había sido un error de laboratorio, pues no se va a contar como partido aplazado. Estamos pendientes del partido de la Ponferradina, porque parece en Alcorcón cuentan con tener esas 2 balas, esos 2 partidos aplazados para cualquier otra ocasión, pero todo hace pensar que el de la Ponferradina puede contar y que solo le quedaría una bala, así que habrá que esperar, porque tanto Federación como Liga no dicen si habrá un partido aplazado o si empieza limpio el Alcorcón en ese tema, pero en principio en el Alcorcón piensan que los 2 partidos aplazados tienen esas 2 balas.
Bueno, habrá que ir viendo. Fíjate que en la Ponferradina ahora ha aparecido un caso positivo. Los jugadores del Sporting se han tenido que someter a pruebas porque la Ponferradina jugó aquí el fin de semana, no ha habido ninguna incidencia, así que el Sporting ha podido viajar, lo hizo ayer y va a poder afrontar ese partido. Usue, si te parece, luego volvemos para conocer la última hora y también para que nos concretes el 11 del Alcorcón, con qué va a salir y en qué nos tenemos que fijar en el partido de hoy.
Claro que sí, David, aquí estaremos.
Muchas gracias. Bueno, pues enseguida volveremos por allí. Decíamos la alineación del Sporting. Bueno, enseguida vamos a analizarlo todo también porque es jueves y toca en el análisis, pues como cada jueves, ¿quién? Esto.
En Ser Deportivos Gijón, la topinera de Rodrigo Fáez.
¿Qué dirá la prensa de la apuesta de hoy? ¿Qué sensaciones tendrá Rodrigo Fáez, que está ahí muy cerca? Hoy hubiera ido seguro a Santo Domingo, Alcorcón, Santo Domingo Alcorcón, pero se tiene que quedar en casa, bueno, la topinera, viéndolo desde la distancia. Hola, Rodri.
Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás?
Bien, tú hubieras querido estar ahí hoy, ¿eh?
Sí, 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 porque a mí me gusta intentar ver a mi equipo, ahí a donde va, y oye, cuando viene a tu misma ciudad, lo que pasa es que, claro, aquí da igual, Vallecas, Santo Domingo, da igual, es una pena que no podamos ir, pero bueno, es lo que hay, toca resignarse y sobre todo seguir las indicaciones de las autoridades, que es importantísimo y que la cosa está muy, muy, muy complicada.
Correcto, luego vamos a repasar cómo está el resto del deporte de Gijón, que hay aplazamientos del partido del Telecable de hockey, del partido del Gijón Básquet que tenía que jugar en Lugo. La agrupación deportiva Avilés también, baloncesto Avilés, el ADBA va a poder viajar pero ha necesitado un permiso concreto para salir, y tenemos a la plantilla del Liberbán Gijón de balonmano femenino aislada porque han aparecido dos positivos en su último rival en el balonmano salud de Tenerife, así que por favor,
bueno,
a cuidarse.
Y en eso hay que añadir, David, el tema del fútbol no profesional de las categorías superiores, de regional preferente hacia abajo, que es un drama absoluto lo que está pasando, ¿eh?
Con la suspensión de las competiciones desde tercera hacia abajo y también de categorías de fútbol femenino. Bueno, del partido de hoy, Rodrigo, estamos a exactamente una hora de que arranque el fútbol en Alcorcón. ¿Qué pálpito tienes? ¿Qué sensaciones?
Bueno, yo estaba viendo ahora mismo la alineación, me gusta porque es continuista. Vuelvo a ver lo de Saúl, que bueno, esperemos, confiemos y deseemos que salga bien y que sea una rotación, porque el otro día Pablo García volvió a demostrar que creo que por lo menos a nivel de rendimiento está mejor que el cedido por el Alavés, pero bueno, vamos a confiar en David Gallego, galleguismo, ¿no?, que decía Alejandro Forcelledo, vuestro Manu García, como dijo el otro día Antón Meana. Y bien, a ver, yo las sensaciones son buenas siempre antes de cada partido. Luego lo que pase o no en el terreno de juego ya depende un poco de los protagonistas, ¿no? Pero si el Sporting es el mismo que en la segunda parte contra la Ponferradina y en la segunda parte contra el Málaga, creo que el Sporting puede rascar algo en un campo muy complicado. Y en un campo que ayer os estaba escuchando, los cortes que ponía Manfredo de la rueda de prensa, que estoy muy de acuerdo con lo que dijo David Gallego, que con todas las urgencias que tiene el Alcorcón, para ellos es de vida o muerte.
Sin duda, vamos, porque es verdad que tiene menos partidos, pero bueno, eso no garantiza que vaya a tener esos puntos. Si no los suma ahora, puede empezar ya muy lastrado. Sin embargo, el Sporting todo lo contrario. Hablábamos de la alineación. Vamos a analizarla también punto por punto. Por ejemplo, en la portería Diego Mariño, que por cierto es noticia porque se convierte en el primer futbolista de la historia del Sporting que suma 3 trofeos Ser Deportivos Gijón Centro Comercial Los Fresnos consecutivos, pero bueno, consecutivos o no, solamente habían ganado 2, David Villa y Lediakov, en los 28 años que tiene el trofeo desde 1992, que dan las puntuaciones que damos aquí en la SER y que entrega el Centro Comercial Los Fresnos, patrocinador de este trofeo desde su nacimiento. Bueno, la importancia de Mariño es evidente, el año pasado se impuso por 5 puntos nada más a Pedro Díaz. No hubiera sido injusto lo de Pedro Díaz, pero Rodri, bueno, lo de Mariño es un espectáculo, ¿no? Y es el gran baluarte en rendimiento del Sporting temporada tras temporada.
Y no dice nada bueno de la planificación deportiva de los últimos años. Es decir, ya, tú fíjate que estás hablando de David Villa, que es un delantero, de Lediakov, que es un centrocampista atacante, y estamos hablando de que de repente el máximo ganador del trofeo es un portero, que lo cual dice que la cosa estuvo muy, muy, muy complicada en los últimos 3 años,
¿no? En equipos hechos teóricamente con objetivos muy ambiciosos, donde lo normal sería que fuera el delantero, bueno, pero sin duda la temporada pasada, si no es por Mariño, a saber dónde estaba ahora el Sporting. Bueno, seguimos con la alineación, se mantiene Guille Rosas. Hay ganas de seguir viéndole.
Sí, sí, sí. Yo estoy enamorado de Guille Rosas, lo dije el otro día en Twitter. Creo que es un chico que tiene un desparpajo increíble. Me da la sensación incluso que no es que lleve 3 partidos jugados en segunda, sino que lleva 3 años jugando en segunda. Va para arriba y me gusta más que Bogdan incluso.
Más que Bogdan. Babín Borja López ahí en el centro de la zaga. Borja López está liderando el trofeo este año.
Bueno, bien. Bien, merecido, ¿eh?
Sí,
merecido.
Sí, qué contraste del rendimiento merecido, de esta temporada.
Merecido porque, mira, además me voy a poner en plan vengativo. El año pasado alguno me decía, no, es que como lo conoces, no sé qué. Digo, no, es que lo conozco precisamente y por eso dije el año pasado que tenía que jugar más. Porque tiene unas cualidades y unas circunstancias increíbles. Y este hombre, si le da regularidad y confianza, es un central de categoría para segunda división y lo está demostrando, por lo cual me alegro.
Bueno, ya has dicho que lo que te chirría un poco es lo del lateral izquierdo, que se cae Pablo García y que vuelve Saúl García.
Sí, a ver, me chirría en el sentido de que, a ver, a mí me gusta más Pablo García, lo que le he visto, creo que además por meritocracia tiene que estar por delante de Saúl. Otra cosa es que haya otro tipo de variables que no podamos controlar desde este lado, pero que puede ser, pues eso, las rotaciones, igual mejor trabajo defensivo, no lo sé, porque eso a mí se me escapa. Pero a mí, obviamente, sí que me chirría un poco porque soy muy de Pablo García y de momento de los que están subiendo, al igual que Guille Rosa, son las mejores sorpresas o lo que más me gusta a nivel de noticias que estamos viendo este año, ¿no?
Yo quiero confiar en que tenga también una hoja de ruta en este sentido, que seguro que sí David Gallego, ojalá que sea así, que no se vea demasiado condicionado por jugadores que tengan que jugar sí o sí, y espero que Saúl García y Kumic, del que vamos a hablar también ahora, empiecen a demostrar para qué se les trajo. Porque en el caso de Kumic también, todavía muy poquita cosa, que acaban de llegar, que hay que darles tiempo, pero si no espabilan, habrá que apostar por alternativas mejores. Bueno, del centro del campo sigue Grajera, lo cual es positivo. Entra Pedro Díaz, que también, Rodri, bueno, pues el otro día cambió el partido. Es verdad que había tenido un par de encuentros un poco más grises, pero el otro día fue la mejor versión de Pedro Díaz.
Sí, y es un poco lo que yo le pedía en topineras anteriores, ¿no? Deciros que tiene que dar ese pasito hacia adelante de vez en cuando para decir, oye, creérselo, ¿no? Para creérselo y para decir, yo tengo calidad, yo tengo un centro del campo muy apañado y yo tengo que liderar este centro del campo, sobre todo a la hora de crear. Porque, por ejemplo, Grajera sí que es un poco más box-to-box, o sea, no box-to-box me refiero, pero sí que es un poco menos defensivo, por ejemplo, que el perfil de Javi Fuego, que es más defensivo todavía, pero ahí es que juegue Grajera o juegue Javi Fuego, creo que Pedro tiene que dar ese pasito hacia adelante, porque hay veces que yo lo echo de menos. Y eso es muy buena noticia para él, porque quiere decir que es muy importante para el equipo, pero también, de vez en cuando, a nivel personal, necesita dar ese plus que creo que tiene, además, y que se le puede exigir perfectamente.
Las bandas, Kumic en la derecha y Gaspar en la izquierda, o partiendo desde la izquierda. Yo, me parece que esto es meritocracia, creo que Gaspar el otro día estuvo mejor que cuando jugaba como titular, y creo que se va dando con la tecla de lo que tiene que hacer Gaspar en el campo. No es un jugador de banda, o no es un jugador para estar pegado a la banda, sino hacer lo que hizo el otro día. Salir desde ahí y luego revolver en el centro, y además con la intensidad que tuvo, me parece una buena noticia, ojalá lo mantenga de inicio.
Y que Gaspar además es un chico que tiene mucha calidad, es un hombre que efectivamente pues al principio no estuvo bien los dos primeros partidos.
Bueno, ya, pero también yo creo que se esperaba de él algo que no es como futbolista.
Eso lo primero, pero lo segundo sobre todo porque al final yo digo una cosa, cuando yo, que se me llena mucho la boca diciendo hay que hacer un proyecto de club que sea siempre basado en la cantera, que el 60% mínimo de la primera plantilla del equipo tiene que estar formada por canteranos, y sobre todo a los canteranos hay que darles opciones y oportunidades, y cuando yo digo proyecto de club me refiero siempre a que a todo canterano que sube al primer equipo hay que darle pues 10 partidos, como los 100 días de margen que hay que darle a todo presidente autonómico o del gobierno o alcalde, pues igual a los canteranos. Yo quiero ver a los canteranos 10-15 partidos jugar de forma seguida y siendo importantes en el primer equipo para ver si valen o no. Y en este caso, pues Gaspi, los dos primeros partidos, ni fu ni fa, porque encima no jugaban su posición, pero oye, el otro día contra el Málaga, qué casualidad que salió y revolucionó al equipo en ataque, y el otro día se entendió perfectamente con Manu García para que en la segunda parte contra la Ponferradina, también coincidiendo con su entrada, el equipo diera su mejor cara. Por lo cual, algo tendrá, y precisamente desde la izquierda es de donde creo que tiene que jugar, o ahí o en el centro, pero nunca en la derecha porque creo que lo anulas.
Me voy a saltar un puesto, de momento, ahora entenderán los oyentes por qué, y en la delantera, ¿creías que hoy Álvaro Vázquez iba a ser titular?
Creía que sí, la verdad que sí. Pero bueno, también es cierto que oye, aquí hay dos vías. La primera, la de decir, oye, si el jugador está, como decía ayer la tertulia de Carlos Prieto, Antuña y Manfredo, sí. Si está, pues tiene que jugar. Vale, me parece perfecto. Y la otra, que es la versión un poco más del nuevo fútbol, que dicen, no, es que hay que rotar, etcétera, por las lesiones, por los minutos, hay que repartir. Bueno, Gallego ha dicho que si Yuka está bien, pues Yuka, por lo cual va a misa. Ahí no digo absolutamente nada.
Pues sí, y el otro día Álvaro Vázquez dijo, que hay gente que tampoco lo acaba de entender muy bien lo que se dice y lo que no, y cuando decimos esto no lo ha dicho Álvaro Vázquez, sino que lo decimos nosotros. Álvaro Vázquez dijo, yo estoy aquí, espero que me den algún minuto más, yo salgo y hago lo que puedo, pero estoy jugando muy poco. Dijo eso, y lo que nosotros decimos es, si no será frustrante para Álvaro Vázquez, comprobar que siempre va por delante Yuka, independientemente del rendimiento que dé. Y lo que nosotros pensamos es, y si es porque los entrenadores dicen, no, es mejor este, vale, pero si igual siente que la apuesta de club es Yuka y que hay que colocarlo en el mercado algún día y que hay que recuperar la inversión, pues que eso puede ser muy frustrante para el futbolista, porque parece evidente, bueno, es evidente que la apuesta de club es Yuka. En él se gastó mucho dinero y desde el club siguen confiando en que de ahí va a salir una estrella.
Pero a ver una cosa, David, es que de momento Yuka lleva más goles este año. También sí, lleva más minutos, no te digo que no, pero oye, es que Yuka este año, bueno, parece que va apuntando maneras, el otro día lleva dos partidos que no marca, pero bueno, oye, yo entiendo que Yuka esté
sí,
por
pero Yuka porque... es titular en los momentos en los que está en buena racha, como empezó este año, y cuando no mete un gol a nadie, también es titular. Entonces, bueno, que no digo nada, los entrenadores sabrán, pero parece evidente que Yuka es el delantero que juega siempre.
Ojo que a mí Álvaro me gusta, ¿eh? Y yo creo que de vez en cuando igual algún minuto más se merece. Ojo que me gusta, ¿eh? Pero bueno, yo ahora...
Bueno.
Galleguismo forever, o sea, ¿qué es esto?
Que
o sea,
sí, que, ahora sí, que, mismo el, que él decida, pero bueno, que podemos valorar y valorar situaciones. Y es evidente, pero ya no es ahora, que este año Yuka ha marcado goles. Marcó en un tramo de temporada y últimamente está bastante más gris, eso es así. Pero el año pasado, cuando no los marcaba, también jugaba. Y claro, yo me pongo en el pellejo de, sea Álvaro Vázquez o sea quien sea, que diga, pero si es que si a mí me das todos esos minutos, yo nunca lo sabremos. Yo marcaría bastantes más goles, pero como nunca lo sabremos, bueno, hoy juega bueno, Yuka.
Es que Álvaro el año pasado lo que jugó tampoco es que fuera Maradona, por eso te digo.
Pero no jugó ni mucho menos lo que Yuka. Bueno,
obvio.
Tema zanjado porque nos queda escuchar el otro puesto que estaba en el aire, Manu García. Y sobre Manu García ha llegado un oyente que, Rodri, la gente ya te va calando.
Me gusta.
Se te ve el plumero.
Por lo que ya me dijiste, me gusta este oyente y es mi oyente perfecto.
Es un clásico de esta sección y nos ha enviado este mensaje.
En primer lugar, un saludo para todo el equipo de Gijón Ser Deportivos, para David, Manfredo... Y cómo no, también para ti, Rodrigo Fáez. Pero, dicho esto, la semana pasada dijiste que Manu no funcionaba porque el Sporting no funcionaba o no trabajaba para él. Creo que en tu afán de no ver ningún defecto en los jugadores del Sporting te hace llevar a estas equivocaciones. Es al contrario, es él el que tiene que hacer funcionar al equipo. Cuando ha funcionado durante estos dos últimos partidos, 25 minutos o media hora aproximadamente, pues el Sporting ha funcionado. Así de simple. Nada más. Un saludo, sufridores.
Muy educadamente, Paco, desde Avilés, te ha venido a decir que eres un poco pelota con los futbolistas del Sporting, que resulta que son todos los mejores del mundo y no tienen ningún defecto.
No.
Más allá de eso, ¿compartes el análisis?
No, a Paco le doy un abrazo y sobre todo le agradezco que siempre esté
virtual,
mandando los
virtual.
Audios porque es una auténtica pasada tener oyentes así. Lo segundo, no, o sea, yo hablo muy mal de muchos jugadores. Cuando la gente lo hace mal, lo digo. Con Manu sí que es cierto y esto
bueno,
lo admito.
Muy mal, tampoco.
Normalmente... Vamos a ver, David, que el año pasado hay dos jugadores del Sporting que no me hablan porque el año pasado dije que en diciembre los vendía los dos. O sea, no me fastidies.
¿Quiénes eran?
Dos jugadores. Tiras de hemeroteca y creo que fue, no sé si en diciembre o en enero, que lo tendrás por ahí. Pero es eso. Y he dicho...
Uno puede empezar por A, que no juega hoy de titular.
No digo absolutamente nada más.
No, si lo dijiste, ¿qué más te da? Si te voy a buscar el corte.
No, ese es tu trabajo. Pero bueno, a lo que voy. Dije que Pedro tiene que dar un paso hacia adelante. Que no se puede quedar en ese conformismo de las últimas jornadas, lo he dicho. O sea, no creo que precisamente yo no sea crítico con el Sporting. Bueno. Ahora... A lo que voy, admito que con Manu tengo especial debilidad.
Eso dijiste la semana pasada en esta sección que era un lujo para el Sporting y Manu te respondió y bueno, te salvó la cara también porque puedes sacar pecho y decir, dije y mantengo. Cuando alguien más podía discutir, no, es que Manu tiene que hacer más. Y yo digo, se va a echar al equipo a la espalda y el domingo
y lo mantengo porque, vuelvo a decir lo mismo, el otro día los mejores minutos de Manu es cuando el equipo le acompañó. Porque al final esto es un juego colectivo en el que Manu puede bajar al centro del campo a coger la pelota. Pero jugadas como la del otro día, el primer gol, va a hacer una al año o dos como mucho. Porque si no, en vez de en el Sporting estaría jugando en el Manchester City, eso lo primero. Y lo segundo, cuando tiene tíos que le dan balones y que le apoyan y que le devuelven paredes y que le acompañan en creación, al final pasa lo que pasa.
Hoy se cae del equipo Nacho Méndez. Vamos a escuchar dos mensajes que hablan de Nacho Méndez, uno solo de Nacho, otro de Nacho y de otros futbolistas, y te pido el análisis.
Muy buenas. Por favor, David Gallego, manda a Nacho Méndez a la escuela de mareo a dar pases a los compañeros. A 2 metros y 3 metros, ¿cómo cojones se pueden fallar tantos pases? Por favor, mándalo a mareo. Gracias.
Contra la Ponferradina, vamos a ver, se ganó por los cambios. Pedro y Gaspar mejoraron muchísimo a Nacho Méndez y al Cúmiz. Y luego pasa otra cosa, no sé si os daréis cuenta. Manu García juega mucho más cuando está Pedro o Grajera. Yo me alegro que Nacho Méndez renovara y terminara el culebrón, pero el chaval tiene que hacer un poco más, ¿eh? Tiene que hacer un poco más para si quiere ganar el puesto, ¿eh? Y lo de Kumi, yo, vamos a ver, yo creí que los peores fichajes de la historia hizo los Torrecilla, pero yo este chaval no está superando a ningún fichaje de los de estos últimos 3 años, ¿eh? Venga, a ver si mejoramos.
Bueno, Kumic le queda tiempo para demostrar cosas, pero es verdad que no las ha demostrado hasta ahora, pero acaba de llegar. De Nacho, Rodri...
Estoy de acuerdo, ¿eh? El otro día no jugó nada bien, y también es cierto que yo creo que Nacho tiene que rendir mucho más en otra posición, no en el doble pivote. Para mí Nacho se enganche con la delantera por la calidad que tiene, por la visión de juego, y creo que en el centro del campo, en el doble pivote, necesitas a alguien con más sangre, que muerda más.
Pero
y
entonces, ¿no es compatible con Manu García?
Para mí no.
Eso no,
Para mí es el recambio de Manu García. Otra cosa es que de vez en cuando, dependiendo un poco de la exigencia o del rival, lo puedas retrasar al doble pivote. Pero a mí no. El otro día, por ejemplo, la Ponferradina fue muy inteligente y a Nacho... También es cierto que está en pretemporada, en una pretemporada particular, ¿eh? Y ahí le voy a dar el margen de duda. Pero sí que es cierto que yo lo veo más de enganche que de doble pivote, por eso, porque es que de repente te viene un centro del campo que te presiona y que no te deja sacar la pelota jugada y que igual necesitas un poco más de brega, donde está, pues eso, Javi Fuego, Pedro, el propio Grajera, pero ahí a Nacho me cuesta verlo. A mí a Nacho me gusta verlo porque creo que rinde mucho más y es más factible para el equipo y para él como enganche.
Bueno, y un último mensaje. Esta propuesta, a ver qué te parece para la alineación, bueno, para ti o para David Gallego.
Hola, muy buenas tardes. Quería preguntar cómo veía la opción de poner a Boda en el lateral derecho y delante del en el extremo derecho a Guillarrosa. Eso sí, pudiendo coordinarse y combinarse dependiendo de la situación, si fuese de defensa o de ataque. También me gustaría saber qué parecería un cambio adelante, viendo cómo vuelve por sus fueros el caníbal vegano de Jurjevic. Porque el otro día Gaspar se le vio con muy buen golpe de balón, con lo cual igual podemos tener ahí un buen delantero en potencia, ¿no creéis?
Caníbal vegano define a Jurjevic.
¿No?
No, hombre, caníbal vegano como que que no muerde. O sea, que no,
vale.
Que se supone que es un caníbal, pero que al final come la lechuga y deja el filete. Entiendo yo que te quería decir. Propone a Gaspar como delantero y propone esa banda con Bogdan por detrás y Guille por delante.
Hombre, a ver, son variables que no son malas, ¿eh? Y más sobre todo viendo que Guille Rosas va bien para la línea de fondo. Guille Rosas tiene una cosa buena, que cuando llega encara y hace cosas. Y si no, pues vuelve y en vez de retrasar la pelota, como hace Saúl García, coge y la cuelga. Y la cuelga bien, con la derecha y con la izquierda. De momento lo que le he visto. Sí que es cierto que no le he visto lo suficiente a Gaspar en este caso como para saber si puede ser delantero. Goles ha marcado en el filial, obviamente, pero bueno, también son opciones. Que además, yo pienso una cosa, que la cantera está para esto, para decir aquí estoy yo y para ofrecer variables al entrenador de aquí a final de temporada. Que el otro día cuando estabais hablando en la tertulia del lunes sobre las opciones que tiene el Sporting esta temporada y demás, yo siempre digo una cosa, desde el inicio lo dije y si no, vuelvo otra vez a la hemeroteca en agosto. Yo digo que las aspiraciones del Sporting este año van a ser las aspiraciones de la propia cantera. Hasta donde sea el crecimiento de los chicos del filial, los guajes, es hasta donde va a llegar el Sporting.
Bueno, los martillazos en la topinera anexa a la tuya empezarán cuando empiece el partido. Ya has respetado la topinera, pero empezarán a las 4:30 cuando
hoy no los escuchasteis, pero vamos, te aseguro que sí.
Pues a las 4:30 volverán. Gracias, Rodri.
El próximo jueves le voy a lanzar un dardito a Antón Meana, que me quede con él.
Cuando quieras. Déjalo para el jueves que viene. Un abrazo, Rodri. Que nos quedan muchas cosas que contar, entre otras. Vamos a pasarnos otra vez por Santo Domingo porque tenemos también la alineación del rival Usué. ¿Con qué va a salir esta tarde el Alcorcón? Mira qué marcha.
Pues... Sí, aquí ya la megafonía de Santo Domingo, la verdad es que es una maravilla, ¿eh? Porque anima a cualquiera, no sé, a pesar de que no haya público, pero la megafonía siempre está. Bueno, lo dicho, David, que ya tenemos el 11 elegido por Mer Hermoso para enfrentarse al Sporting. Va a salir con Dani Jiménez en la portería, una línea defensiva de 4 con Laure por la derecha, pareja de centrales José Carlos y David Fernández. En la izquierda estará Belvis, en el centro del campo Gorostidi y Juanma Bravo, por la derecha Hugo Fraile, por la izquierda Samu Sosa, de enganche estará Reco y arriba solito Óscar Arribas. Ha entrado Reco por Al Llamas con respecto al partido del Mallorca y Carlos Belvis por José León en esa banda izquierda. Así que con esto va a salir hoy Mer Hermoso.
Gracias, Usue.
Hasta luego.
Estará siguiendo el partido para la cadena SER. 3:48. Vamos con otras cosas. Vamos a hablar con un fenómeno. Un fenómeno que es su apodo, pero que lo está demostrando al más alto nivel de su deporte. Enseguida.
Descubre el nuevo Hyundai i20. Con lo último en tecnología Smart Tech y su versión híbrida de 48 voltios preparado para ti. Llévatelo por 60 euros al mes. Financiando con Hyundai Finance a través del Banco Cetelem hasta el 31 de octubre de 2020. Más información en Hyundai.es.
Descúbrelo en Asturday, tus concesionarios oficiales Hyundai en Asturias.
La Cuchara de Mario, Casa de Comidas. Desde el viernes ya estamos de nuevo con todos nuestros clientes, con la carta de otoño-invierno más tradicional y divertida que te puedas imaginar. También disponible para llevar. La Cuchara de Mario, carretera Piles Infanzón. Información y reservas en lacucharademario.com. Síguenos en Facebook e Instagram.
Pues lo dicho, queremos hablar con alguien al que el apodo le hace justicia. Le apodan el fenómeno y lo está demostrando. Es brutal lo que está haciendo el gijonés Joel Álvarez en la UFC, en la mayor competición de artes marciales mixtas del mundo. Es el segundo español contratado por la UFC, sin haber pasado por The Ultimate Fighter, que es el programa del que suelen llegar, y este pasado fin de semana dio otro paso que parece que le catapulta ya directamente entre los mejores, con una victoria, bueno, aplastante absolutamente sobre el ruso Yakovlev. Y además, esta tarde va a tener también un acto para acercarse a la gente a partir de las 5 de la tarde en Adarsa, en el concesionario Adarsa Mercedes-Benz en Siero. Joel Álvarez, el fenómeno, buenas tardes.
Buenas tardes, David, ¿qué tal estamos?
Muy bien, y tú tienes que estar eufórico, enhorabuena, porque lo del pasado fin de semana no es una victoria. Es que fueron 3 minutos, sometiste al rival en el primer asalto, ¿te esperabas...? No sé, en el mejor de los escenarios que pudiera salirte tan bien.
Bueno, la verdad que no pensamos que fuese a ir por ahí la pelea, pero oye, decidió llevarla por ese terreno y luego, bueno, en el terreno del suelo sí que estoy mucho más cómodo en esa parte, entonces él mismo decidió meterse la boca al lobo.
Claro, es que fue a dar precisamente, como tú dices, con una de tus especialidades, ¿no? Ahí en el suelo es una de las virtudes que destacan de ti. Ahí es donde te desenvuelves tú mejor.
Eso es. Encima, eso, la espalda al suelo es una zona donde me desenvuelvo muy bien. Y la verdad que, bueno, ahí quedó demostrado.
Como tú dices, en la boca del lobo, y claro, fue hasta sencillo. Dicen los expertos eso, y luego dicen también que eres un luchador con mucha cabeza, muy cerebral... Y que también tienes cosas de veterano y eso que, bueno, pues, oye, todavía no eres de los que evidentemente lleva más combates. ¿Crees que son tus principales virtudes esas?
Sí, la principal virtud que tengo es la mentalidad. La mentalidad de cada vez que subo, que tengo mucha confianza en mí mismo y en el trabajo que hago. Entonces yo creo que esa mentalidad, ¿no? Y el ser, sobre todo, ser muy frío peleando. Muy controlar mucho el resultado, entonces... Sí, que eso yo creo que es mi mayor virtud.
Por si alguien no ubica de lo que estamos hablando, bueno, el propio nombre lo dice, son artes marciales mixtas, como explicamos, Joel, lo que reúne, lo que aglutina esta especialidad de otras muchas.
Bueno, pues esto es eso, artes marciales mixtas, que es la combinación de todas las artes marciales.
Sí,
puedes
sí.
Combinar desde boxeo con judo, kickboxing, muay thai, lucha, jiu-jitsu, pues...
Todo eso
cada uno hace su mix, ¿no?
Claro, cada uno
lo aplica a sí mismo para crear su estilo.
Con 3 victorias, pues claro, eres un hombre ya que está sonando con mucha fuerza, además, como decimos, con esa forma de llegar también a la UFC. No sé lo que será lo próximo, pero claro, bueno, pues uno está demostrando que ya tiene que empezar a emparejarse con los mejores. ¿Tienes calendario? ¿Sabes qué te va a tocar lo próximo rival?
No, de momento no sabemos nada, estamos esperando a que UFC nos envíe y bueno, estamos a la espera, pero bueno, yo creo que igual hasta marzo ahora tocará esperar para pelear.
Sí, ¿por las circunstancias de la pandemia o qué?
Eso es, por el tema del COVID, que está todo bastante paradito.
Claro, además, bueno, pues hay que tomar otra vez fuerza y vamos a ver las medidas que se van tomando. Pero vamos, hasta ahora 3 rivales de nivel importante y es de suponer que lo próximo será alguien ya un primer espada. Lo veremos entonces con ese calendario en marzo, que es más o menos donde tú estimas que se puede volver. Por cierto, bueno, ha sido fichado, lo estás haciendo muy bien, está rindiendo. De renovación, ¿sabes algo? Porque tú estás contratado, como decimos, directamente por la UFC. ¿Qué sabemos de futuro ahí?
No sabemos nada todavía porque todavía no han mandado eso, lo que te decía, no han mandado contrato. Tendrán que mandar un contrato de renovación, un contrato multipelea y bueno, estamos a la espera de ver a ver qué envían para que el manager se ponga ya a negociar con ellos.
Correcto, y habrá que negociar, pero bueno, tú el trabajo ya lo has hecho ahí para, y evidentemente tienen que valorarte. Pues Joel, lo vamos a seguir porque estás a un nivel fantástico, y lo dicho, a partir de las 5 de hoy en Siero, en el concesionario de Adarsa, Mercedes-Benz, pues vas a firmar, porque firmas como patrocinado de esta marca, y pues está bien tener apoyos también en casa. Joel, lo dicho, enhorabuena, a seguir así, bueno, a llevar bien entrenando todo este tiempo que se pueda, y ojalá que podamos pronto volver a la normalidad y tú seguir demostrando este nivelazo que has mostrado en estas fechas. Un abrazo muy fuerte.
Claro, sí. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, fenómeno. Joel Álvarez, el fenómeno, y lo dicho, está a un nivel espectacular, y bueno, todos los especialistas dicen que hay aquí un deportista tremendo. Vamos a la carretera.
Grupo Tartiere patrocina la información del tráfico.
Bueno, pues ya conocemos todos las restricciones de movilidad que hay, restricciones de movilidad que hay ahora mismo, incluso por ejemplo con Cantabria ya desde hoy. La circulación es menos densa de lo habitual por todas esas restricciones, también en la autopista Y.
Este mes en Tartiere Auto puedes estrenar tu Volkswagen desde solo 99 euros al mes. ¿No te lo crees? Pues ven a vernos, descubre nuestra liquidación de stock y te contamos cómo puedes conducir tu Volkswagen por solo 99 euros al mes. Date prisa, solo tenemos 20 unidades limitadas y solo hasta final de mes. Tartiere Auto, tus concesionarios Volkswagen en Asturias.
Nos vamos a acercar un día más al Grupo Covadonga, que en estos tiempos en los que la salud está por encima de todo y en los que es fundamental estar sano y en forma, ha ampliado y ha mejorado las propuestas a sus socios, con la mayor oferta de cursillos y actividades de toda su historia, con todos los protocolos de seguridad y con una apuesta firme por el fitness y el wellness. Actividades variadas, además divertidas, polideportivas, enfocadas a diversos públicos y aprovechando las diferentes instalaciones y sedes que tiene el grupo. Miguel Gallo es el responsable de las actividades de fitness del grupo y nos cuenta cuál es el objetivo del bono fitness.
Hay ciertos cursillos en los que no se rellenan todas las plazas, entonces, bueno, a poder dar la opción a aquella gente que quiera probar varias actividades, tenga la opción con este bono fitness de probar estas actividades, estas clases, y orientarse un poquitín por lo que más le guste y no en casillarse siempre en la misma actividad y probar un poco de todo.
Es probar diferentes modalidades deportivas y además, como dice Miguel, bueno, pues respetando los cupos y los aforos a la carta.
Hay un poco de todo, pero bueno, por lo general suele ser gente entre 30 y 50 años, ¿vale?, que suele hacer actividad física un par de días a la semana. Sí que nos estamos encontrando que hay gente que prefiere más unas actividades que otras, pero, y siempre intenta reservar pues esas actividades que más le gustan, a la carta completamente. Cada uno eso puede elegir los bonos de los créditos que él quiera, ¿vale? Entonces, partiendo de 5, 10, 10 créditos, ¿vale? Y de ahí para arriba, cada bono tiene un precio diferente.
Y entre ellos hay también el bono joven, dedicado, pues como su propio nombre indica, a gente, sobre a estudiantes, a chicos más jóvenes que tienen diferentes, distintas peculiaridades.
El bono joven básicamente consiste en enfocar ciertas actividades y ciertos horarios a un público concreto que es entre 14 y 23 años, ¿vale? Este es un bono que tiene ciertos horarios específicos para ellos, que es, ahora mismo tenemos activos de 12 y media a 1 y media, ¿vale? Es una actividad de una hora todos los días de la semana, de lunes a viernes, ¿vale? Entonces, con este bono joven es un poquitín más asequible y, bueno, se guardan ciertas plazas para estas personas.
Para los más jóvenes. Y luego también se ha utilizado para fines deportivos, se está utilizando la sede de Begoña para el programa que se llama Begoña Wellness. Se le empieza a dar un uso deportivo, nos lo explica Miguel.
La sede de Begoña, eso, se ha habilitado una sala para que se puedan desarrollar ciertas actividades, tales como hipopresivos, body mind, yoga, ¿vale? Son actividades, no son de impacto ni son muy agresivas. Entonces, está enfocado a un grupo que busca un poquitín una actividad física un poco más suave.
Es un perfil, digamos, más light, pero sin ninguna limitación de edad. Y de Begoña Mareo, porque sí, allí se desarrollan las actividades de Full Fitness, que coordina Luis Núñez. ¿En qué consiste?
Full Fitness no deja de ser actividades de nuevas tendencias del mundo del fitness. Son clases que ya venimos dando en las clases de las mesas, pero que a partir de verano pues también tuvieron presencia en las instalaciones de Mareo. con gran éxito 10 actividades diferentes. Hacemos desde clases que se llaman Tabatas o POS, que es las iniciales de Work of the Day, clases como Combat, una clase que relaciona artes marciales con música, Body Mind, que sería una cosa totalmente diferente, donde se relaciona yoga, pilates, tai chi, o clases un poquitín más clásicas, pero ya orientadas dentro de las nuevas tendencias del cine.
Y todo divirtiéndose también, como dice el propio Luis.
Divertido a la vez, porque casi todas las clases van combinadas con música y la actividad dirigida en los gimnasios y en este caso ahora en el grupo Covadonga siempre ha sido una forma de entrenar más.